directamente con personas que están comprometidos por los derechos humanos y de una zona muy caliente, que es la provincia del Chaco. Ahora estamos en contacto con Cecilia Paso, integrante de la PDH, de sección prensa. La saludamos. Buenas tardes, Cecilia.
Hola, Domingo, ¿cómo estás? Mi apellido es Sola, no Paso. Sola.
Paso. Vamos a rectificar Sola, Cecilia Sola. Sola. Bueno, gusto, Cecilia. Y bueno, ¿cómo hacer un poquitito una situación de este tiempo? ¿Cómo ustedes están viviendo la realidad de tanta gente que está un poco relacionado con el tema también de hacer el ASPO, que es el aislamiento social y preventivo y obligatorio, pero los métodos son métodos que dejan mucho que desear, y contar un poco porque han ocurrido muchas cosas y lo que se dio noticia a nivel nacional es lo que ha pasado esta familia Com de la localidad de Fontana, muy cercana de Resistencia. Pero a partir de eso también hay un entramado que se tiende a toda la provincia del Chaco, no solamente en esta zona, ¿no?
Sí, en efecto, como decís, estamos en una zona muy caliente, tanto en lo que tiene que ver con circulación del virus como con medidas restrictivas y con mal accionar policial y represión. Lo que vos contás de Fontana es un caso que saltó a nivel nacional a través de videos que se publicaron en todas las redes y que muestran claramente cómo un nutrido grupo de policías, identificados luego como de la Comisaría Tercera de Fontana, entran sin ninguna orden de allanamiento, sin ninguna razón legal, a patadas a una casa, vulneran completamente a toda la familia, los golpean, los arrastran de los pelos y se llevan a 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, a la Comisaría Tercera de Fontana, donde por 2 horas o más lo sometieron a tortura consistente en golpes, en saltar sobre sus cuerpos, en amenazas, en hacerles quitar la ropa, en untarles alcohol en gel y decir que los iban a quemar. Toda una serie de vejaciones y de humillaciones tremendas que finalmente los chicos logran denunciar. Hoy por hoy, digo, como organismo que estuvimos acompañando a la familia desde el primer momento, con 2 compañeras de Ni Una Menos y de la PDH, que formamos parte de la Mesa Multisectorial Feminista acá en el Chaco, que es una organización que nuclea a más de 20 organizaciones, llegamos a la casa de la familia Sarabia, nos pusimos a su disposición, de ahí empezamos a llamar al Estado, que aún no se había hecho presente, para pedir una ambulancia para una de las chicas que se encontraba en shock, y la atención, la contención psicológica, la atención médica que necesitaba toda la familia, ¿no?
Claro.
Hoy
claro.
Te puedo decir que felizmente el Estado tardó, pero respondió. Hoy las chicas están contenidas, se han hecho las denuncias, hay 4 policías presos. Primero se les había quitado la chapa y el arma, y luego el fiscal Cáceres Olivera solicitó y consiguió su detención. Lo que vamos a seguir, bueno, el Comité contra la Tortura está erigido como querellante, lo mismo quiere hacer la Secretaría de Derechos Humanos, y las organizaciones vamos a seguir acompañando, sosteniendo y vigilando que esto no quede en la nada y no se diluya, porque es práctica común cuando un policía es acusado de algún tipo de violencia institucional, que no lo puede negar, como es en el caso de estos videos, el castigo suele ser un traslado al interior, donde sigue ejerciendo la misma violencia con otra gente. Bueno, lo que no queremos desde las organizaciones es que pase eso, que se tape con un traslado, con un tirón de orejas, porque es fundamental que se siente bases firmes y una postura firme con respecto a no tolerar ningún tipo de abuso institucional.
Claro. Esto, lo que vos decías recién, que tomó un Estado público muy fuerte y tuvieron que intervenir fuerte desde el gobierno, porque también hay otros hechos que van ocurriendo, que porque, digamos, también hay algún entramado también judicial y protección política también, ¿no es cierto? Porque se le dio tanta autonomía y tanta legitimidad, más aún en el ASPO, que ha hecho que generó arbitrariedades tremendamente. Y entonces uno, por ejemplo, si nos podés explicar, se ha detectado de que del 18 de marzo hasta el 30 de mayo de este año, en todo este periodo de la cuarentena, hay más de 15.224 detenciones. Y hay 1.600 menores en detención ilegal. Es decir, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se fue construyendo esta fuerza policial en tantos años, ¿no? Para que actúa como forma represiva totalmente, ¿no?
Mira, nosotros decimos que hay un aparato represor que no ha sido totalmente desmantelado y se siguen manteniendo prácticas que deberían haber terminado hace más de 30 años. Lamentablemente se continúan esas prácticas y se transmiten de generación a generación a través de la escuela de policía y a través de la anuencia de un poder político que no se anima a romper lanzas y a decirles hasta acá nomás. La realidad es que lo que le sucedió a la familia Sarabia, a la familia de Fontana, es nada más y nada menos que la muestra de lo que viene sucediendo hace muchísimo tiempo. En Chaco, la construcción del enemigo ha sido contra el originario. Y esto se pone en carne viva a través de la pandemia, en contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque al llegar el virus a los barrios más vulnerados, como son el Gran Toba, por ejemplo, se extiende rápidamente. El contagio es fulminante. ¿Por qué? Por la pobreza estructural de los barrios. En cambio, ¿qué hacen los medios y muchos organismos del Estado? Acusan básicamente a los pobladores originarios de ser los contagiantes, entre comillas, por irresponsabilidad. Porque no quieren ir al hospital, porque se siguen reuniendo, porque tratan de salir del barrio. Entonces te lo presentan, salvando la expresión, como el indio retobado, que no quiere hacer caso. Y lo que no te dice es que el compañero o la compañera originaria va al hospital y se pasa 24 horas sentado en una silla y no lo atienden ni le dan un vaso de agua. Entonces dice, me puedo ir a mi casa porque para estar sentado y no tomar agua lo puedo hacer allá. Lo que no te dicen es que cuando todavía había colectivos, hoy el transporte público está suspendido en resistencia, los han hecho bajar de colectivos. Lo que no te dice es que hubo portales de noticias acusando a pobladores originarios de evadir el cerco policial y escaparse para ir a transmitir el virus, así como te digo, en el mercado central. No te dicen que esa gente tiene que ir a trabajar, llueva, trueno, relampaguee, porque si no, no come. No te dice que no se atienden en el barrio porque no tienen acceso a centros de salud completos. No te hablan del maltrato institucional que sufren cada vez que intentan acercarse a un centro de salud, a una comisaría, a cualquier estamento del Estado. Entonces lo que pasó en Fontana es nada más y nada menos que una muestra de cómo viven los compañeros y las compañeras originarias, de cómo viven los pibes y las pibas en los barrios vulnerados. Porque seguimos soportando una policía que te para por portación de cara, por portación de ropa y por portación de domicilio.
Claro. Esto es totalmente un racismo y abuso de poder, que es lo que decías vos, que se fue construyendo en el tiempo. Y no utilizando las herramientas sanitarias, que lo estás diciendo, y además provisión de alimentos y protección, agua, elementos para protegerlos a ellos y evitar, ¿no es cierto?, si se desarrolla el contagio, poder ayudarlos. Pero es que ustedes también están teniendo un problema grave con, y ha tenido problemas el gobierno de la provincia del Chaco también con los trabajadores de salud, porque ahora tengo entendido que esta tarde, ahora dentro de una hora o ya estará transitando, estamos en ese tiempo, un bocinazo en la salud pública. Es decir, hay una situación, diría, política, social, bastante compleja, ¿no, Cecilia?
Sí, totalmente. Y además se pierde de vista ciertos detalles. Yo tengo mis contradicciones con respecto al bocinazo de los médicos, porque se confunde gente y nunca te falta el facho que viene a aplaudir a los médicos y a a pedir que saquen las asignaciones y que dejen de darle plata a los piqueteros o que se mueran todos los piqueteros. La situación de la salud pública, de los compañeros y compañeras de salud pública en Chaco, es bastante complicada. Muchísima gente precarizada, muchísima gente sin los elementos de seguridad esenciales, falta de insumos. Estamos complicados y estamos complicados y no alcanza, no nos sirve el aplauso de las 9 de la noche si después los compañeros, las compañeras tienen que reventarse con 2 turnos seguidos porque no hay personal.
Claro. Sí. Así que, bueno, y ustedes que, además del acompañamiento que nos contabas hace un rato, con las limitaciones también y los cuidados en esta emergencia sanitaria, ¿cuáles son las estrategias que están desarrollándose ahora en la provincia del Chaco para estos tiempos?
Como mesa multisectorial feminista, lo que nosotros hemos hecho es acompañar no solo a estas familias, sino a otras familias también en situación de extrema vulnerabilidad, a compañeras del colectivo trans, travesti, del colectivo de la disidencia, tratar de acercar mercadería que juntamos un poco entre todas. Ayer se estuvieron repartiendo los módulos que se solicitaron al gobierno, que nos entregaron el 22% de los módulos que habíamos pedido. Recordá que somos más de 20 organizaciones, pero bueno, lo que llegó ya se estuvo repartiendo. Sí, con todos los cuidados, con el barbijo, con los guantes, constantemente con alcohol en gel, pero también en riesgo, porque la verdad es que sí, que hoy por hoy, como está la cosa, a todas nos da como un poco de miedo, pero bueno, sí. A veces sí. No te queda otra, ¿verdad?
Claro, han vuelto a la fase 1 y eso significa retiro de todos los permisos y toda esta semana hasta el 28... nuevamente todos aislados, ningún movimiento en las calles.
Absolutamente. Pero se volvieron a achicar los horarios comerciales de los comercios esenciales, se retiraron los permisos de circulación, se retiraron los permisos para los remises, ya no va a haber remises esta semana, no hay transporte público. Se trata, el gobernador aseguró que trata de llegar a un consenso con las organizaciones sociales para que puedan hacer oír sus reclamos sin necesidad de manifestarse. Esperemos de todo corazón. Perdón, esa es mi perra.
No, bueno, estamos ya transmitiendo de las casas, sí. Está bien.
Para que puedan manifestar sus posiciones y sus aportes sin necesidad de manifestar. Ojalá, sinceramente, que se pueda. Porque la realidad es que sí, nos cuidamos entre todos, pero también la realidad es que a veces el hambre aprieta, la injusticia se calienta el lomo y el grito no se aguanta.
Totalmente.
El grito no se aguanta.
Totalmente. Bueno, y también da tiempo para ver, reestructurar todo este sistema represivo, todo lo que vos decías hace un rato, la formación de estos policías, y que no quede nada impune y que sean los que ejercen materialmente, pero también las decisiones materiales, que sean responsables también de todas estas cosas que vienen pasando, porque también hay jóvenes que han sido, le han tirado, estaban, hay comentarios y han llegado informaciones, jóvenes que han salido a hacer una compra cerca de su casa y lo han detenido, lo han golpeado, bueno, situaciones que ustedes lo deben decir permanentemente.
Nosotros tenemos casos de pibes de 12, de 11 y 12 años que fueron perseguidos a corchazos por un patrullero y los pibes se salvaron porque corrieron en la moto y alcanzaron a llegar a la casa. Se metieron en la casa de prepo acusándolos de haber robado esa moto, sale la mamá de uno de los pibes con los papeles de la moto. Entonces le dicen, bueno, entonces habrán robado alguna cartera. Bueno, ¿dónde está la cartera? Le dice la madre. Claro. ¿Y la habrán tirado? Bueno, búsquela. Bueno, claro. Entonces, no. El grado de impunidad y de maltrato. Y esa vez no se llevaron a los pibes, te estoy hablando de ya varios meses atrás, antes del contexto de pandemia, sí. No se llevaron a los pibes porque el barrio se le paró de manos. Y se juntaron todos y empezaron a llamar a gente y le dijeron de acá los chicos no se los llevan porque son menores. Pero si no, no sé, estaríamos buscando 2 pibes más.
Sí, así es, y hay un informe también de un observatorio respecto a la relación que tiene que ver de la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, Así que bueno,
Y la pediatría
deseando,
también.
claro, deseando que se los convoque a ustedes, porque se los convoque a todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones feministas, para ver esta situación y que no quede impune nada y tener en cuenta aprovechar esta instancia por todas las cosas que están pasando, ¿no es cierto? No sé si las compañeras de la mesa por ahí te pueden hacer alguna pregunta por ahí.
Un minuto, por favor.
Bueno, nuestra audiencia,
bueno,
como estamos transmitiendo
radio,
desde
casa. Desde casa.
Isa abrió la puerta de la casa y se enloqueció.
Claro, claro.
Isa, por favor.
Estamos transmitiendo desde la casa y con las nuestras mascotas, sí, que nos acompañan. No sé, compañeras, si tienen de la mesa alguna pregunta.
No, por ahí no. Saber cómo van a seguir los próximos días esta situación, ustedes que están acompañando y pueden darnos como ahí algunas claves para pensar los próximos días.
Sí. Sí, mira, básicamente el acompañamiento a la familia que ya está garantizado desde la Secretaría de Derechos Humanos, seguir muy de cerca la causa para asegurarnos de que no solamente estos policías identificados, sino que toda la cadena de mando responsable de ese atropello, tenga las consecuencias que debe tener. Y también estamos preparando un dossier para presentar ante el gobierno provincial sobre los casos de violencia, sugerencias. Ustedes saben que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es consultora, es entidad consultora de la ONU en estas situaciones, así que vamos a presentar un dossier sobre los hechos de violencia pre y durante el contexto de encierro, el contexto de pandemia, el contexto de encierro, ¿viste? Me jugó un fallido. Y trabajando y cuidándonos mucho y tratando, bueno, de equilibrar esto que es la militancia con esto que también es la responsabilidad civil para con nuestros conciudadanos, para con nuestras familias, para con nuestros amigos.
Claro, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho, Cecilia, y esperemos convocarnos para algún momento con algunas otras informaciones que sean más halagadoras también, ¿no? Con nuevos proyectos.
Ojalá así que así sea, ojalá así que así sea, compañero.
Bueno, que saludos y saludos a todas las compañeras y compañeros de la PDH, desde acá de Radio Futura.
Gracias. Abrazazo enorme para todos los compañeros y las compañeras de Radio Futura y seguimos en contacto.
Gracias. Bueno, estuvimos en contacto con la compañera delante de la PDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Chaco, sección prensa, Cecilia Solá. Así que ahí nos va a acompañar la música de esta zona, Puerto Tirol, está muy cerca de Resistencia, 15 kilómetros. Escuchamos y ahí estamos atentos, vamos a entrevistar al compañero Enrique Gandolfo de la CTA de Bahía Blanca, ¿no? CTA Bahía Blanca y Coronel de Dorrego. Así, enseguida volvemos.
Llevaré como un recuerdo querido, porque el hincha vacío.